101.5.
Es como vos la querés.
El otoño es Radio Federal.
Escuchás lo bueno.
11 horas 21 minutos, rápidamente.
Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him?
¿Quién viene? Y ustedes ya saben, ya les comenté que estaba aquí esperando en la gatera. ¿Usted cómo en la gatera? Y sí, en la gatera porque, como viene con su caballo Bayo, está en la gatera. Y sale de la misma. Si usted escucha algún ruido, algún... son las espuelas, porque él usa espuelas. No es para castigar al caballo, no, de ninguna manera. Es para castigar a otros, en todo caso. Contador Néstor García, qué placer escucharlo. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo le va, don Naya? Muy buenos días, acá estamos. Contra el viento.
De jinetes, sí, no la marea, porque acá marea no hay.
No, pero acá estamos contra el viento, ¿viste? Sí. Está muy, muy ventoso hoy.
Sí, sí, hoy, y hoy va complicado. A llegar, ahí va a haber ráfagas hasta de 50 kilómetros por hora. Hoy lo decía en la mañana temprano, un promedio de 30 y
vamos
pico.
Vamos a tener que anclar.
Pero es ráfaga, ¿viste?
Te agarra justo una ráfaga,
sí,
y
te lleva.
Apareces
en una barriga.
Claro,
no es para tanto, ¿no?
Va a tener que ser una ráfaga bastante poderosa para moverme.
Sí,
pero,
¿no?
¿Viste? Se ha dado. Hay casos que se han dado.
Bueno,
volvamos.
Contador, estamos con poco tiempo.
Vamos al diablo. Bueno, el tema de la semana, de los 10 últimos días, ha sido el comportamiento errático del mercado bursátil.
Uh-huh.
O sea, qué es lo que ocurrió con el dólar, que subió, bajó, estuvo y está. Vendemos dólares, no hay que vendemos dólares, no hay... En fin,
sí.
Todo de que el barullo que ocurrió con esto. Que, en definitiva, lo que ha ocurrido, para ponerlo en términos más fáciles, ha ocurrido una devaluación. El gobierno devaluó. ¿Cómo hizo? Dejó subir el dólar hasta un valor, lo bajó después con las medidas que pudo haber tomado tranquilamente una semana antes, pero lo elevó de lo que estaba a lo que está hoy. O sea que incrementó el valor de la moneda extranjera, eso técnicamente es una devaluación, no hay otra vuelta. No es extraño que Massa aplique ahora las recetas de libro casi, que es después de la devaluación que ya está hecha, a costa, por supuesto, de la gente, esto es siempre así, ¿qué hace ahora? Ahora quiere convocar a un acuerdo de precios y salarios.
Otra vez la misma, ¿verdad?
Es de manual esto, pero siempre se hace después de la devaluación. Pero, ¿qué pasa? Estamos todos de acuerdo, bueno, bárbaro, qué sé yo, pero el sindicalismo se resiste a que haya un congelamiento de salarios.
Claro.
Entonces nunca va a haber un acuerdo en el cual yo congele los precios de venta de mis artículos, pero se me incremente el costo del sueldo de mis empleados.
Lógico.
No hay. O sea, acá, o además, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué le fracasan estos llamados? ¿Por qué no salen las leyes? Ayer estaba escuchando a un economista que decía una cosa que creo que define totalmente qué es lo que ocurre con el país. Y hablaba de que la cosa más cara en economía es la incertidumbre.
Sí, claro.
Nosotros lo hemos dicho, yo creo que lo he repetido 1.320 veces aproximadamente, que siempre decimos lo mismo, la economía es una ciencia social, o sea, estudia al hombre y al comportamiento.
Exacto.
Del hombre, ¿eh? Hay un comportamiento económico, el homus económico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el hombre en todas sus actividades? ¿Cómo se maneja el hombre en todas sus actividades? Se maneja con expectativas. ¿Qué son las expectativas? Las esperanzas, las ilusiones, los deseos, las cosas que quiero hacer, los sueños. Todas esas cosas son expectativas. En lo amoroso, puede tener la expectativa o el deseo, lo que fuera, con una señorita. En lo personal, en la vida cotidiana, en lo personal, en la vida cotidiana, y también en la economía. La incertidumbre, ¿qué hace? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que te torpedea las expectativas.
Y te paraliza.
Y te paraliza, porque ¿qué haces sin expectativas? Porque ¿qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente más decía? La gente, que refiero a el ciudadano a pie, al empresario pyme, al verdulero de la esquina.
Espero, no hago nada, me quedo quieto.
Ahí está. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esa pregunta, ¿qué hago o qué puedo hacer? Es la pregunta que destroza cualquier plan económico. Porque es como si fuera como un virus que corre y corroe. Claro. ¿Qué hago? Porque si el verdulero no sabe qué hacer, vos vas a hablar de qué verdulería y no hay acelga, y el verdulero no compra porque qué sé yo, y qué irá a pasar, transmite eso al productor de acelga, o a quien le trae esa acelga, o a quien tiene que elaborar cosas con esa acelga. Entonces paraliza la economía. Y fíjate qué está ocurriendo.
Te doy una chiquitita. El otro día lo entrevisté a Walter Kroll, como siempre hago, de Catalpa Agropecuaria, que es nuestro referente, así como vos en economía, él es nuestro referente de la parte agropecuaria. Me decía que no hay ninguna expectativa con respecto a siembra de trigo en Bolívar.
No.
Nadie está pensando en sembrar el trigo.
No. No, por varias razones, ¿no?
Sí, sí. Por la sequía, pero también por una cuestión de precio, una cuestión económica.
Es que hay... El otro día estábamos haciendo una presentación para un banco con un cliente, y en términos dólar, los granos cuestan menos que el año pasado. Lo cual, además de la sequía, el rinde, la soja no tiene rinde, todo lo que ya te habrán explicado, además de todo eso, tampoco hay precio y tampoco hay incentivos.
No.
No hay un solo incentivo a la siembra, ni uno. Ni uno. Y cuando hubo, no se cumplieron. ¿Qué ocurre? Si cuando hubo, no se cumplieron, ¿cómo puedo salir ahora a dar un incentivo? No. Me van a decir, me vas a mentir de vuelta. ¿Qué genero? Más incertidumbre. O sea, siempre el gran tema, lo más costoso de la economía es la incertidumbre. O sea, mientras no haya alguien que dé certidumbre, que diga, bueno, para bien, para mal, para lo que fuera, como quieras.
Sí.
Alguien serio, ¿no? Porque yo también escucho por ahí algunos de los candidatos que dicen cosas.
Sí, bueno,
en
serio todo.
Sí, yo estaba viendo el otro día, estaba escuchando a uno de los candidatos y me hacía acordar a el teorema de Kevaglini, ¿no? Cuando todavía estamos lejos de la posibilidad de obtener el poder, más locas son nuestras propuestas.
Claro, por supuesto. Total,
no tendrá ningún
problema. ¿No?
Cuando más nos vayamos acercando a la posibilidad concreta del poder, bueno, vamos a tener que empezar a afinar o a afilar nuestras propuestas, y por ahí nos van a decir algunos, pero ¿cómo cambió? Y sí. El teorema del gordo Baglini se cumple inexorablemente. Esa es una de las cosas que se cumplen inexorablemente. Por eso el otro día, cuando estuvo en Bolívar este representante de la izquierda, no recuerdo ahora.
Sí, no me acuerdo tampoco yo el nombre.
Que hablaba de los trabajadores los sueldos.
Sí, no.
Lo puede decir.
Sí, tranquilamente.
Tiene un público que lo consume y él sabe que nunca lo va a tener que aplicar, jamás. Que no tiene ninguna de las posibilidades de poder. Entonces siguen viviendo en una nube con un arpa. No estoy yendo contra este hombre ni diciendo nada.
Estoy diciendo
cómo se comportan en política que este tipo de cosas que repercuten en economía, ¿cierto? O sea, porque volvemos a lo mismo, volvemos a la incertidumbre. Vos fíjate que, por ejemplo, Massa, el ministro de Economía de la Nación, sí. Habla de acordar con el fondo, están con la revisión con el fondo, a ver si le anticipa plata para poder mantener y sostener de alguna forma este, uh-huh. el mercado de las monedas. Y ayer habla la vicepresidente, que es más importante que Massa, porque es la vicepresidente.
Se supone, claro, lógico.
Y dice que el acuerdo con el fondo es inflacionario.
Sí.
Entonces, vos escuchás y decís, ¿dónde viven en países distintos? ¿Cómo hago yo?
Sí, sí.
¿Cuál es, vuelvo a lo mismo, cuál es mi certidumbre? ¿Para dónde arranco yo?
Sí, sí.
O sea, lucho contra el plan del fondo porque es inflacionario, entonces está mal y bueno, y vamos contra ello, que es una postura, tan respetable como cualquiera. O voy por la otra que dice, no, tenemos que ir, tenemos que acordar, tenemos uh-huh. que conseguir créditos, tenemos que, porque entonces de esa manera vamos a intentar llegar a alguna cosa y a estabilizar de alguna manera. Fíjate que se habla de que la inflación de este mes puede estar en un 7, en un 8%.
Yo te diría que está en el 8 y capaz que un poquitito chiquito más.
No sé, porque hay cosas que están congeladas, se toman los precios oficiales, ¿viste? No hay grandes aumentos que se autoricen, por ejemplo, en educación o en salud. Entonces, va a haber algunas cosas que, a lo mejor artificialmente, pero hacen que se tire un poquito para abajo ese, uh-huh. ese índice. Pero ponele, el que fuera, ¿cómo pronostico, cómo planeo con esta inflación?
Y no, porque no sabes qué va a pasar el mes que viene.
Volvemos a
la inflación, ¿cuál va a ser el mes que viene?
No sé.
Volvemos. Si Massa decía que en abril iba a ser el 3.
Sí, alguien dijo que en abril lo que tenía era el 3. Tres meses continuados de inflación alta. Sí. Enero, febrero, marzo. Sí. Pongámosle, vamos a ponerle una pequeña cuota de humor, ¿no?
Sí, sí.
Y por otro lado, vos tenés el presidente en ejercicio que dice que lo que pasa es que recibieron una inflación del gobierno anterior que era del 54%, entonces uh-huh. ya arrancaron mal. Y me acordé de una frase de Henry Kissinger, que de política algo sabía. Si no le suena, sí. búsquenlo, porque realmente sí, es una sí. persona que algo sabía. Fue el que hizo el gran acuerdo, por decirlo de alguna manera, sí. entre Estados Unidos y China. Pero bueno, decía, los problemas heredados por un gobierno, por ejemplo, este 54%, si al año no los ha solucionado, son sus problemas.
Sí, claro. O por lo menos camino a la solución.
Bueno.
No solucionado del todo, ponele, pero bueno. Acá se empeoró todo. Claro,
¿qué estaba diciendo Kissinger con esto, fundamentalmente, muchacho? Y que lo remarcó después, también hay una frase de Surruil, uno de los ministros de Alfonsín, una vez que le cuestionan algo, uh-huh. y dice, en economía no hay beneficio de inventario. O sea, yo no puedo decir, bueno, pero vos lo recibiste, hermano, ahora
sí,
resolvelo.
Sí, sí, sí. sí, sí.
Resolvelo. Entonces, no podemos tampoco continuar con eso porque quiere decir que no tenemos plan hacia el futuro. Porque si yo tuviera un plan, lo que diría sería, yo recibí esto. Uh-huh. Bueno, es cierto, una inflación del 54%, un dólar a
sí, sí.
60 pesos. Recibí 60 esto.
Pesos, sí, señor. No lo puedo creer.
Alberto Fernández dijo que ese precio estaba bien, que era el precio sí, que correspondía. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo recibí esto. Perfecto. Entonces, mi plan para modificar esto es este. Es ir para acá de esta manera. ¿Qué ocurrió? Vino la pandemia. Perfecto. En todo el mundo, la actividad económica bajó. Uh-huh. En todo el mundo, ¿eh? Eso lo que Fernández sí, dice sí, es sí, cierto. Sí, sí, sí. En promedio, en Latinoamérica, uh-huh. se perdió más o menos el 3% del Producto Bruto Interno. por la pandemia, ¿no? Por, fundamentalmente sí, sí. Por el primer año. El
sí, 2020. Sí, sí, sobre todo ahí.
El 3%. ¿Sabes cuánto se perdió en Argentina? El 10%. Entonces, cuando me hablan de la gestión de la pandemia, fue una pésima gestión de la pandemia. O sea, no puede echarle la culpa a la pandemia, se tienen que autoinculpar y decir, hubo una pandemia que nosotros manejamos mal, uh-huh. Y por eso entonces ocurrieron las cosas que ocurrieron. No entremos de vuelta en la fiesta de Olivo ni nada por el estilo. Vamos a los números fríos de la economía. Si todos cayeron un 3%, ¿por qué yo caí un 10%? ¿Algo hice mal?
Lo que pasa es que hay que partir también de una cuestión, me parece a mí básica, que fue una de las primeras cosas que dijo el presidente de la Nación después de asumir, al poquito tiempo, no creo en los planes.
Claro, bueno.
Listo, ya está.
Ya está, ¿para qué te
O sea, asumete? Vamos viendo.
Claro.
Vamos viendo, ¿y qué vamos a comer mañana? No sé, vamos viendo. ¿De dónde vas a sacar la plata? No importa, vamos viendo.
Claro.
Alguien proveerá.
Como dijiste, Dios proveerá.
Dios proveerá. Dios proveerá. La frase famosa.
El maná del cielo. Bien. Pero, bien, eso es lo que, bueno, ¿contra qué atenta eso nuevamente? Contra la certidumbre, contra la expectativa. Si quien tiene que manejarme e indicarme hacia dónde ir, no sabe manejarme e indicarme hacia dónde ir, uh-huh. ¿Hacia dónde voy? Dejemos como dato ahí, porque se nos va el tiempo, como dato sí. Ahí el tema de la certidumbre y de la incertidumbre. Quiero hacer un comentario al margen.
Sí.
Una de las críticas que se hace en estos últimos meses es la falta de actividad del Congreso de la Nación.
Sí.
Bueno, yo vengo a desmentir esta inactividad, ya que el otro día, hace 8 días
¿Qué
atrás,
hicieron? ¿Qué hicieron?
Diputados aprobó un proyecto para declarar monumento natural al águila arpía, un ave en extinción que habita Misiones y Jujuy. O sea, tenemos como monumento natural el águila arpía.
Ajá.
Para aquellos que dicen que no funciona el Congreso, ¿no?
Y así la salvamos ya, el águila. ¿No?
Si depende
eso,
del Congreso, calculo que se extingue seguro. Va camino la extinción.
Si vos me decís, vos haciendo eso, salvás el águila.
No, va camino a la extinción.
Es genial.
¿Viste? Va camino a la
extinción. Estamos como el día del chorizo, ¿viste? Sí. La fiesta del chorizo seco, la fiesta del. Estamos más o menos en el mismo nivel, ¿no?
Más o menos lo mismo, pero bueno, es un águila arpía.
Gracias, contador. ¿Me dejó de tranquilo para este fin de semana largo?
Sí, es largo para colmo, así que...
feliz día el lunes, ¿eh?
Gracias. Piensen en la certidumbre y en la expectativa.
Exacto.
Tienen un fin de semana.
Y allí se fue el contador Néstor García, columna de Economía.